Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 7 de enero. Y hoy sí, hoy damos ya oficialmente por finiquitadas las Navidades, que como todo el mundo sabe, terminan una vez que los Reyes Magos han pasado y han dejado sus regalos. Bueno, hoy sus majestades de Oriente lo que están es en volver a sus palacios. Así que lo que vamos a intentar es hablar con uno de ellos. Beltrán Iraburu es actor y además es la persona que acompaña desde hace años al rey Gaspar cuando visita Madrid. Es también el responsable del exitazo que tiene últimamente este rey entre los niños, pero también entre las madres de los niños. Gracias a Beltrán, Gaspar ha dejado de ser el rey que tradicionalmente pasaba más desapercibido para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la cabalgata de Madrid capital. Bueno, pues hoy vamos a hablar con él, con Beltrán, que nos ha prometido que va a hacer todo lo posible para que también nos atienda unos minutos el mismísimo rey Gaspar. Así que hoy comenzamos el programa con mucha magia antes de volver a la cruda realidad. Competencia desleal en todo momento, todo te salpica, consecuencia puntual, mientras cero a cero se te dosifica, unos menos, otros más, así nos va. 2025, así nos va, llega con nuevas subidas de impuestos que van desde la cesta de la compra, que sube, hasta los combustibles, que hacen otro tanto, pasando por la llamada tasa de solidaridad intergeneracional, el IRPF de los parados y la subida de la tasa de basuras impuestada por el Gobierno central, aunque recuerda a todo el mundo que van a ser los ayuntamientos quienes tienen el deber de recaudarla. Bueno, en total, España acumula ya 93 subidas de la carga fiscal desde el año 2018 y esto afecta naturalmente a nuestra economía. De ella, de economía de la española, pero también de la que afecta a cada uno de nuestros bolsillos, hablaremos con Daniel Lacalle. Por cierto, y hablando de números, este año 2025, no sé si todo el mundo se ha dado cuenta, es un año cuadrado por aquello de que tiene una raíz cuadrada exacta.
¡Club de los cuadrados! ¡Hurra!
Bueno, pues por lo visto dicen los expertos como Agustín Carrillo de Albornoz que este puede ser un buen motivo para que este año nos acerquemos a las matemáticas. Luego nos lo explica él mismo. Bueno, pues seguro que esta sintonía que estamos escuchando le suena a más de uno, porque es la del programa Última Sesión que presentan en esta casa todas las semanas Carlos Honorato y Manuel Velasco. A ellos les hemos pedido hoy que nos adelanten algunos de los premios cinematográficos que vamos a tener en los próximos meses.
Este martes no están todas las secciones, ¿no?
Bueno, claro que están. Está Darío Pescador, por ejemplo, que llega con su A Ciencia Cierta para hablarnos de semáforos y de cafeína. Y está también, como no, Miguel Aguado con sus píldoras de medio ambiente. Y atención, porque no es una sección, sino un espacio que es de todos los oyentes, el ratito de oyentes, que vuelve. ¿Por qué? Porque ha vuelto él, Sergio Martín Rombo.
Hola, ¿qué tal? Buenos, muy buenas. Días. ¡Qué ganas!
Ya era hora, ¿eh? Pues no se notaba, porque ¿por no has venido.
¿Algo que no me habéis dejado?
¿Eh? ¿Cómo que no te hemos dejado?
Claro.
Hemos estado buscando por tierra, mar y aire toda la semana pasada aquí con un vacío.
Yo he estado como gorilas en la niebla.
Tremendo. Comiendo.
No,
comiendo plátano, ¿qué has hecho?
No, pues.
Bueno, comer hemos comido todos un poquito, ¿eh?
Yo roscón mucho.
Tú mucho roscón, que ha dado por ahí, que te ha dado el antojo.
Yo, sí, sí, tenía que rebañar. No, no, rebañar, no, bueno, también.
Sí.
Por el azúcar. Pero terminarme todos los cachitos que iban sobrando de todos los roscones
de
cuando
todo el
yo
mundo,
iba.
Pero por favor.
Era el coche escoba de los roscones.
Ya, tú.
Sí, yo. Ya. Si se había quedado duro, me daba igual, lo mojaba.
Oye, yo este año le he dado al panetone. Yo no sé por qué, pero. No he hecho
yo
más
también,
comer
¿eh?
Panetone
yo,
a todas horas.
Empecé con panetone y luego ya. Empecé a aborrecer y roscón.
Bueno, recuerda a todos los oyentes que hoy es el día en el que todos debemos retrasar la báscula 5 kilos.
Claro.
Tremendo.
Claro.
Yo, nada más levantarme no la cama. Puede. Lo primero que he hecho, hombre, no poco.
No se puede.
Hombre, 5 kilos menos le he puesto.
Las digitales no.
No.
Y hay que hacerlo todo de manera... pausada, calmada.
Sí.
Porque si no, luego...
Tranquilo.
Claro, bueno. Tampoco. Yo no me puedo quitar de roscón de un día para otro. Si no
ah,
me da abstinencia.
Poco
claro.
A poco.
Poco a poco.
Como la cortisona.
Claro. Correcto.
O sea, que hoy te comes solo medio roscón.
Eso.
Estás así dos días o tres o un cuarto de roscón
así,
y así vamos.
Ya está, claro.
Bueno, fatal.
Poco a poco, poco a poco.
Que retomamos ratito de oyentes después de esta pausa navideña. ¿Y con qué tema?
Hoy... ese regalo que siempre esperabas y que nunca llegó.
Es verdad que los Reyes Magos a veces... Mira, se lo recordaré a Gaspar
claro.
Si tengo la suerte
sí.
De que finalmente Beltrán nos consiga que se ponga un ratito.
Hay
ahí,
regalos que...
pues, es verdad.
Muchas veces, ¿eh?
Porque... llevas toda la vida pidiendo.
Porque
el escalestri, que el escale claro. Y el escalestri no,
no
llegaba nunca.
Porque a lo mejor
no
los reyes
jamás.
No entendían bien la letra.
Ya.
Les entraba por un oído, salía por el otro.
Sí, porque siempre contaban
a veces eran muy despistados.
Sí.
Y traían otra cosa muy parecida, pero no era eso.
No, a veces también es verdad que todos los niños piden el mismo.
Claro.
Y entonces se agota.
Se agotaba.
Y los reyes son magos, pero no son fabricantes de juguetes. Claro.
A lo mejor tú querías el Monopoly... te tenían el Super Poli o te tenías que conformar con el juego de la herencia de la tía Agata, que
no.
También era muy divertido, pero no. Querías a lo mejor una mini moto y te llegaba un Micro Machine. O a lo mejor tú eras mucho de pedir el tío vivo de las barriguitas y lo único que te caía que daba vueltas era el globo terráqueo con luz.
Ya, oh, es tremendo ese.
Que en cuanto
ese,
ya se encendió un par
regalo.
De veces,
sí,
localizabas España, ya te aburría, ¿eh? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz, lo que mejor os venga.
Exacto. Regalos que pedisteis a los Reyes Magos año tras año.
Y que a lo mejor seguís pidiendo.
Nunca llegaron, a lo mejor sí. Nunca es tarde,
¿yo?
Si la dicha es buena.
Yo sigo pidiendo el robot Emilio.
Está descatalogado, compañero.
Pues es que a mí nunca me llegó el robot Emilio. Y yo siempre tengo esperanzas de que me llegue el robot Emilio.
Bueno, lo intentaremos buscar en Wallapop, si no. Hasta luego, Sergio.
Adiós.
Él nace en la calle, no pudo elegir. Entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo portar y se reveló. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato, su madre callejera.
¿Qué pasa? Es un gato. ¿Dónde hay un gato?
¿Es el año del gato este?
No.
Todos los años son años del
no,
gato.
Es
todos.
Que no, es el año del
todos.
Gato. O del conejo, porque ya sabes que en el horóscopo chino, gato y conejo están igual.
Es que tienen el mismo tamaño,
una vez
amigos.
El gato, otra vez el conejo.
Bueno, en todo caso, para los que llegáis a esta hora, hay gato encerrado en el reto de hoy.
¿No tenías otra cosa que poner?
No. Es que me gusta mucho esconder a los gatos,
a
y,
los
ellos,
gatos.
Y ellos se esconden, oye, además.
Y además lo hacen muy bien.
Mira,
se suelen camuflar estupendamente.
En X, en @buenosdiasom, que es nuestro usuario, podéis ver esa foto. Es una estantería
sí.
Al uso.
Sí.
Una estantería.
Llena de libros, sí.
Sí. Y la hemos dividido en tres sectores. Izquierda, centro y derecha.
Haces cosas extrañas.
No, no, hago cosas muy normales.
Pues sí.
Izquierda, centro y derecha, ¿no?
No veo nada, Carlos.
Nos centramos,
veo nada.
¿No?
Sí,
bien.
Exacto.
Pues,
estoy mirándola en plataforma porque en papel, si no me vuelvo
loca. Estás intentando abrir, bueno.
Vale.
Pues
sí.
Hay un gato ahí escondido.
Ajá.
Y de lo que se trata es de que nos digáis dónde está. ¿Dónde está? ¿En qué estantería, en qué lado de la estantería está el gato? ¿Izquierda, centro o derecha?
Bueno, hay que buscarlo porque los gatos se camuflan.
Está muy bien camuflado el gato, ¿eh?
Bueno,
ya te lo digo yo. Ya te lo enseñaré luego. A la 1:05 en concreto, que es cuando damos la solución.
Ni idea.
Ya sabéis que en X nos podéis ver en @buenosdiasOM y en Facebook somos El Reto OM, el mismo reto.
Bueno, pues hay que buscar al gato escondido en la estantería. Tenéis mucho tiempo por delante para hacerlo, ¿eh? Hasta la 1:05.
Claro.
A la 1:05 resolvemos. Y hasta entonces, pues Carlos va y viene, va y viene,
vengo,
nos va recordando.
Y por el camino me entretengo.
Las dos plataformas en las que podemos jugar. El
X.
En X.
@buenosdiasOM.
Hemos dejado volar el pajarito. Qué
ya
pena.
Está, ya está. Ya adiós,
no,
pajarito.
Ya no, ya no hay está. Twitter. Vale, y en Facebook.
En Facebook somos El Reto OM.
Entráis, observáis, buscáis al gato y si creéis que lo habéis encontrado, pues marcáis la opción.
Ya está.
Que crees que es la correcta. ¿Dónde está el gato? ¿En la sección izquierda, la del centro o la derecha de la estantería?
Sí,
no
ya
hay
está.
Más.
No hay más
historia.
Misterio.
Muy bien, Carlos, pues
bueno,
dentro de un rato vienes y me cuentas.
Vale, de acuerdo.
Venga.
Hasta luego.
Voy a ver si lo encuentro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar.
Bueno, y que todavía no tienen colegio, los niños sonríen, seguramente disfrutando de esos regalos que les han dejado los Reyes Magos en los zapatos o debajo del árbol, pues ayer mismo. Hoy es un día también muy especial para los Reyes Magos de Oriente. Ellos ya han hecho sus maletas, supongo, y se disponen ya, después de haber reposado ayer un rato, que trabajaron muchísimo la noche anterior, bueno, pues vuelven hoy a sus palacios de Oriente, donde se van a quedar hasta el año que viene. Bueno, desde hace unos años los Reyes Magos tienen personas aquí en Madrid, por ejemplo, que les acompañan, que les echan una mano, que les ayudan muchas veces a interpretar lo que dicen las cartas de los niños. Ya sé que existen los pajes, pero luego hay gente, bueno, pues que son como personas de confianza de los Reyes Magos. Y una de ellas es Beltrán Iraburu. Beltrán lleva unos cuantos años ya acompañando al rey Gaspar. Beltrán es una persona muy inteligente, es actor, es cantante y además es asesor del rey Gaspar. Y ha hecho tan bien su trabajo que ha conseguido que el rey Gaspar, que siempre era como el del medio, ¿no?, el que los niños, en fin, querían menos de alguna manera, porque siempre que preguntabas a un niño, ¿cuál es tu rey mago favorito?, decía Melchor o Baltasar, casi siempre. Bueno, pues él ha conseguido que el rey Gaspar sea el gran protagonista de las cabalgatas de Madrid. Beltrán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estupendo trabajo el que has hecho con el rey Gaspar este año, que ha vuelto otra vez esplendoroso.
Muy bien, pues muchas gracias, estoy muy agradecido. Pero vamos, sí, había muchos niños antes que también les gustaba Gaspar, eso yo tengo que puntualizar.
Bueno, pero últimamente hay mucho niño, mucha madre de niño también.
Pues también.
Que se, sí. En fin, que ha conseguido que el rey Gaspar sea su... Bueno, los reyes ya han reposado ayer todo el día, me imagino, y hoy ya vuelven a sus palacios de Oriente, y tú volverás también, bueno, pues a lo tuyo, ¿no? Que es el teatro, son los musicales, este tipo de cosas.
Exactamente, yo me vuelvo a trabajar y vamos, de hecho vuelvo a trabajar dentro de media hora. Acabo la entrevista y me voy corriendo, que estoy en el Teatro Real que estamos montando Eugenio Onegin.
Fíjate, ¿cuándo lo estrenáis, Beltrán?
Pues el 20 y algo, no me lo sé muy bien, yo me sé los horarios de mi día, pero ya el futuro lo desconozco. El 24-25 estrenamos Eugenio Onegin en el Real.
Sí. Bueno, un escenario fantástico, ¿eh? El Teatro Real. Vamos, estamos hablando ya de palabras mayores.
Sí. No, estoy muy contento porque estoy en el coro y estoy haciendo todas las producciones.
Sí.
Entonces, continuamente cambiamos de producción. Acabamos de acabar una María Estuarda espectacular y ya por las mañanas vamos ensayando la siguiente, que va a ser esto, Eugenio Onegin. De ahí viene El amor brujo con Tejas Verdes, una ópera chilena. En fin, que tengo la memoria,
bueno, normal.
Estupenda.
Claro, no, has estado unos días muy atareado. Las 24 horas con el rey Gaspar, hombre, eso no debe ser nada fácil. Volviendo un poquito a tu trabajo, el Rey León, supongo que ha sido una experiencia fantástica. ¿Cuántos años has estado en el Rey León, Beltrán?
Fue una experiencia fantástica, pero es de las pocas cosas que me arrepiento.
¿Por qué?
Quizás fueron demasiados años.
Ah,
porque
ya.
Estuve 6 años.
Fíjate, claro.
Estuve 6 años haciendo la misma obra.
Sí.
Y el último año, 2 años, yo no muy bien no estaba, ya estaba hartísimo. Pero la verdad es que sí que aprendí muchísimo, porque es una maquinaria teatral absolutamente espectacular y una maquinaria que en la que todo encaja, todo está medido. Es una franquicia que la puedes estar instalada en un montón de países del mundo, y el hecho de cómo funciona la maquinaria y ver durante tantos años, incluso me acerqué mucho a departamentos de iluminación, de peluquería, de vestuario, para ver cómo funcionaban. Aprendí mucho de teatro.
Pero no, es verdad, por otro lado, Beltrán, yo te entiendo perfectamente, porque es verdad que la gente que os dedicáis al mundo del espectáculo, al mundo artístico, bueno, normalmente sois muy creativos. Tú dices, bueno, pues estar en una serie, por ejemplo, de televisión durante unos cuantos años, hombre, cada capítulo es diferente, pero estar un día tras otro durante 6 años representando absolutamente lo mismo, con las mismas palabras, las mismas canciones, lo mismo... Eso tiene que ser demoledor.
Sí, el día de la marmota.
Claro.
Pero igualmente también eso fue una lección muy grande para mí, ¿eh?
Ya.
Porque aprendí a... Y porque me lo trabajé mucho, porque era importante que pasase eso, porque yo quería estar contento, vamos. Y desde Broadway nos venían mucho, nos hacían mucho, nos animaban mucho a entender que el público que te está viendo en ese momento es la primera vez que te ve, que es una experiencia muy especial para ellos y que tú tienes que estar como si lo estuvieras haciendo por primera vez.
Yeah.
Entonces, como actualmente, a mí me ayudó un montón a tener mis objetivos como contra viento y marea un poco.
Bueno, estás a punto de estrenar obra en el Teatro Real y creo que también vamos a poderte ver en un reportaje de moda que acabas de hacer para una revista.
Sí, acabo de hacer un reportaje de moda para Shanghai. Uh-huh. Y que me ha vestido José Herrera con una ropa increíble. Y llevamos tiempo hablando de hacerlo tal. Y a mí lo que me está pasando ahora es que tengo un poco de problema de que me han llamado para hacer casting de alguna serie, de alguna peli.
Sí.
Pero en cuanto si el proyecto es medianamente largo, no lo puedo compaginar realmente.
Ya, claro.
Pero entonces lo que me está pasando es que estoy encajando un poco con el tema de la moda, que ya he hecho cosas de como modelo antes.
Sí.
Y ahora sí llevan los hombres mayores, afortunadamente.
Ya.
Entonces... Estoy viendo por ahí, hicimos este reportaje, salió de Shanghai, ha gustado mucho y pues a ver ahora, a ver qué pasa, porque los señores de casi 50 también nos vestimos.
Hombre, perdona, no tiene la edad que marca el carnet de identidad. Uno tiene
y aunque
lo tengas, es verdad que tú estás estupendo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa, Beltrán? Así que, oye, te veo muy, muy liado, diversificando además, lo cual es en este mundo artístico
es para
estar muy muy contento además y encima oye acompañando al rey Gaspar. ¿Cuántos años ya sois amigos?
Claro. Cuatro
años ya, en fin, supongo que ya tendréis una relación muy fluida.
Muy fluida, estamos ya como 6 meses prácticamente.
Bueno, entonces yo te quería pedir un favor, Beltrán. No sé si será posible que se nos ponga un poquito, nada, 2 minutitos al teléfono el rey Gaspar, porque ya sé que estáis, que le estás ayudando tú a empaquetar las cosas, pues ya se marchan para sus palacios de Oriente, pero si el rey Gaspar se pudiera poner un poquito al teléfono, sería fantástico.
Vale.
¿Lo intentamos?
Venga.
Venga,
a
ver. Venga, pues a ver si tenemos un poquito de suerte. Y se nos pone el rey Gaspar al teléfono. Es complicado, ¿eh? Porque no... En fin, son reyes. Tampoco les podemos pedir grandes cosas, pero... creo que... A ver, está ya...
Hola.
Majestad, muy buenos
días. Hola.
Hablo con el rey Gaspar, ¿verdad?
Ah, con el mismo, sí.
¡Oh, por Dios! ¡Qué emoción! Muchísimas gracias por atendernos. Majestad, ¿qué tal? ¿Qué tal lo han pasado esta noche pasada de Reyes mientras repartían los regalos? ¿Habrán repartido muchísimos?
Bien, bien, pues han repartido muchísimo porque este año especialmente los niños se han portado especialmente bien.
Entonces hemos
tenido verdaderamente mucho trabajo en Madrid y mucho trabajo en toda España. Así que nada, volvemos satisfechos, ha salido todo muy bien. Hemos tenido un poco de lluvia, pero igualmente no ha sido un problema para nosotros. Y ha salido todo estupendamente. Estamos muy contentos y muy agradecidos con este país.
Bueno, ahora se marchan ustedes a sus palacios de Oriente y allí se quedan hasta el año que viene. ¿Y qué hacen durante todo el año ustedes? ¿Simplemente descansan o se dedican a una...
No, trabajamos, mantenemos, nos preparamos con los juguetes y vemos cómo se van portando los niños y sí, mantenemos todo el año, estamos presentes.
Todo el año están ustedes, que nadie piense que los Reyes Magos están todo el año luego vagueando, ¿no? Están trabajando. ¿Tienen pensado alguna novedad para el año que viene? Porque claro, tantos años viniendo a ver a los niños, en fin, no sé si ustedes... Bueno, es verdad que también han ido innovando, ¿eh? Al principio... Venían ustedes en camello, venían en burros, ahora ya vienen unas carrozas estupendas.
Claro, sí, nosotros los avances científicos estamos siempre por la labor, estamos muy muy interesados en cómo va avanzando la humanidad y nos vamos adaptando a ella.
Bueno, claro, ustedes son sabios, son astrónomos además, y siempre están, pues eso, en la vanguardia para poder ofrecer en cada cabalgata las cosas más, en fin, más interesantes y más innovadoras, sí.
La ciencia nos apasiona y la investigación.
Bueno, ¿es verdad que los niños cada vez le escriben a usted más cartas, los niños madrileños?
Estamos recibiendo muchas cartas últimamente, sí, para mí. pero nos repartimos bastante bien el trabajo entre los tres.
Bueno, y aquí entre usted y yo, Rey Gaspar, con Beltrán bien, ¿no? Quiero decir, no tiene usted ninguna queja.
No, es un buen profesional y un buen amigo.
Bueno, pues nada, ¿cómo vuelven ustedes a su palacio? ¿Vuelven sus carrozas?
Volvemos de forma mágica, como lo hacemos todo.
Bueno, claro, tiene usted toda la razón. Pues nada, salude en nuestra parte a Melchor y a... ¿Viajan ustedes todos juntos, Melchor, Gaspar y Baltasar?
Viajamos juntos, sí, vamos siempre juntos, sí.
Muy bien, estupendo. Pues les da usted recuerdos y les dice que nos vamos a portar muy bien, ¿eh? Todo el año, para que el año que viene puedan volver ustedes tres, en fin, con más regalos todavía.
Estupendo, ahora mismo se lo digo.
Muchísimas gracias, majestad.
Un abrazo a todos.
Dígale a Beltrán, por favor, si no le importa, que se vuelva a poner para despedirnos de él también. Muchas gracias.
Ahora mismo le llamo.
Bueno, pues hemos tenido muchísima suerte, ¿eh? Rey Gaspar, hombre. Esto es un auténtico lujo. Beltrán.
Sí, hola, estoy.
Bueno, Beltrán, oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, encantado, bueno. Estamos aquí despidiéndonos y ya sí. Pues aprovecho y hablo con vosotros.
Bueno, pues nada, Beltrán, que te vemos en el Teatro Real dentro de nada y espero que el año que viene vuelvas otra vez con el Rey Gaspar.
Muy bien, esperemos, vamos a ver, falta mucho tiempo.
Muy bien.
Hay que descansar a los camellos.
Un abrazo muy fuerte,
venga,
Beltrán, muchísimas gracias, grande. Beltrán Iraburu, actor, cantante y asesor de Rey Gaspar en la Cabalgata de Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, este inicio de año, el ministro Carlos Cuerpo estimaba que 2024 había cerrado con una economía al alza por encima del 3%, un crecimiento que además confiaba en que siguiera aumentando a lo largo de este 2025. Esto es, hablamos de economía en general, pero lo cierto es que este año 2025 ha comenzado con muchísimos retos para los ciudadanos, que vamos a ver cómo aumentan los impuestos de una manera, en fin, bastante llamativa, y para el gobierno, que recordemos que inicia el año sin tener unos presupuestos que viene prorrogando desde el año 2023. Bueno, tenemos ya con nosotros a Daniel Lacalle, que es doctor en economía, profesor de economía global, en fin, y amigo de este programa. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año, ¿cómo estás?
Lo mismo te deseo, Daniel. Carlos Cuerpo es muy optimista, hablando de que va a seguir el crecimiento económico español, ¿o no? ¿O es realista?
No, es muy optimista y además peligrosamente optimista, porque todos los ministros de Economía tienden a hablar de manera relativamente positiva sobre las economías, ¿no? Pero una cosa es ser relativamente positivo y otra cosa es ser eufórico con unos comentarios completamente injustificados. El señor Cuerpo habla de una economía con un crecimiento equilibrado, cuando el gasto público es el principal motor de ese crecimiento del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es una métrica que deberíamos analizar con un poquito más de seriedad cuando viene dopada por gasto público, por deuda, ¿no?
Te iba a decir, Daniel, sin embargo, el Banco de España parece que está en línea con este optimismo del ministro Cuerpo.
No, es que es fácil, es que solo faltaría no estar en línea con las mismas cifras. La cuestión es por qué. Piensa cualquiera que nos esté escuchando, que lo piense por un momento. Si después de aumentar la deuda en 480.000 millones, si después de haber recibido la mayor cantidad de fondos europeos, los 122.000 millones, y después de haber tenido el mayor impulso monetario y fiscal de la historia de la democracia, el crecimiento del Producto Interior Bruto no es de por lo menos 35, 40 mil millones más, pues desde luego es que eres muy incompetente, ¿no?
Yeah.
Es decir, si tiras de la tarjeta de crédito mucho y gastas más, ¿entiendes?
Sí.
Pero no podemos olvidar esa parte, ¿eh? No podemos olvidar que el aumento de la deuda, de la deuda pública en el año 2024 y el que va a ocurrir en el año 2025 es superior en términos absolutos al crecimiento de la economía real. Y además, la ratio de deuda sobre Producto Interior Bruto solamente se modera por el denominador, por el Producto Interior Bruto nominal. El Producto Interior Bruto nominal, mis queridos amigos, es el Producto Interior Bruto más la inflación. Por lo tanto, cuanto más inflación, aparece como que los datos son ligeramente mejores. Por supuesto que es fácil dopar el Producto Interior Bruto. La cuestión es la calidad de ese Producto Interior Bruto. ¿Y qué sabemos? Sabemos que la inversión está estancada. Sabemos que el consumo de las familias continúa a un ritmo muy por debajo de lo que es el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto. Y sabemos que el único verdadero motor de aumento de ese Producto Interior Bruto es el gasto público tirando de deuda. Por lo tanto, ninguno de esos factores se pueden considerar como equilibrados, ni mucho menos como optimistas.
Bueno, pues ese gasto público va a continuar, a pesar de que inauguramos año, Daniel, sin tener unos presupuestos que vienen prorrogados, no de 2024, es que vienen prorrogados de 2023. En estas circunstancias, ¿cómo se puede manejar un gobierno?
Bueno, yo en esto voy a ser un poco polémico para no variar, que es lo que me gusta hacer. Menos mal que no hay presupuestos.
¿Por qué?
Porque, claro, un montón de gente dice que hay que ver, es que no hay presupuestos. Pues menos mal que no los hay, porque si este gobierno con los socios que tiene acuerda unos presupuestos, significaría muchísimo mayor gasto y muchísima mayor subida de impuestos y muchísima mayor deuda de la que ya, en cualquier caso, vamos a tener. O sea que los presupuestos, efectivamente, como tú bien dices, son un factor esencial para un gobierno. De hecho, se puede decir que un gobierno que no acuerda unos presupuestos, pues en realidad no gobierna, ¿no? Está simplemente en funciones. Pero desde el punto de vista económico, y desde luego como economista, menos mal que no tenemos presupuestos, porque imagínate si tuviese que acordar este gobierno, Sumar más el PSOE, con un Sumar debilitado que tiene que aumentar el gasto por encima de todo para presentarse como si fuese los Reyes Magos inventados, más Podemos, más Bildu, más el PNV, más Junts pel Cat, más todos los socios del gobierno y cuál es el tronco común de todos los socios de la coalición que mantienen el poder a Sánchez, el gasto y el expolio, sobre todo a los madrileños.
Sin embargo, fíjate, Daniel, para los que no somos expertos en economía y que nos hacemos muchísimas preguntas, dices, bueno, no hay presupuestos. Esto se supone, si lo trasladamos a cualquier hogar, seguramente que la gente que me está escuchando o que nos está escuchando, Daniel, lo va a entender. Si tú tienes el mismo presupuesto hoy en día, que en el año 23, bueno, supone que tienes el mismo dinero para gastar, lo que no quita, por lo visto, que esto es lo que nos llama más la atención, para que el gobierno siga subiendo los impuestos, porque empezamos este año con una subida espectacular, de no menos de 13 impuestos, y además anuncia gastos que hasta ahora desconocíamos, como pueden ser todas estas celebraciones 100 actos, que el gobierno ha preparado para conmemorar, no sabemos muy bien el qué, 50 años de que murió Franco. Claro, ¿de dónde sale ese dinero y por qué el gobierno puede subirnos los impuestos si el dinero que tiene que manejar se supone que es el mismo?
Bueno, porque como tú acabas de comentar, si una familia tiene que contar con el mismo presupuesto que el año anterior, pone la cifra del año anterior, cierra el año y continúa y consolida la parte del año anterior en la que haya gastado más de lo que tenía, ¿de acuerdo?
Sí.
Sin embargo, el gobierno no hace eso. En el gobierno de España no existe el concepto del presupuesto base cero. El exceso de gasto del año 2024 se arrastra y se empieza de nuevo. Claro. Uh-huh. Segundo, este gobierno ya ha demostrado que le da exactamente igual no tener presupuestos y tener... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se sacó 2,000 y pico millones para comprar acciones de Telefónica sin tener ningún espacio presupuestario. Se ha sacado más de 1,500 millones de nuevas transferencias a Cataluña sin tener espacio presupuestario. Es decir, el concepto del presupuesto que tú también defines está completamente desvirtuado en la realidad en España. Está completamente desvirtuado. ¿Por qué? Yeah. Porque aquí en España el techo de gasto es una entelequia, no es como en Estados Unidos, en el que el techo de gasto se llega, se cierra el gobierno, se manda a los funcionarios a su casa y se empieza a negociar. Pero no se sigue gastando en España cuando se sobrepasa el presupuesto y hay toda una serie de elementos reales, decretos, etcétera, por los cuales se puede incluir nuevas partidas presupuestarias fuera del acuerdo presupuestario. Entonces lo que pasa es que se ha desvirtuado completamente el concepto del presupuesto. El presupuesto se ha convertido literalmente en una herramienta más bien de propaganda. Propaganda, cuando se acuerdan presupuestos, el gobierno dice que son los presupuestos, siempre se dice eso, ¿no?
Sí.
Los presupuestos más sociales.
Siempre.
Más sociales. De
todos
la historia,
los años, sí.
Vamos, no pueden ser los más sociales de toda la historia. Se supone que todos los presupuestos revierten en la sociedad, ¿verdad?
Yeah,
por lo tanto, el concepto de los presupuestos más sociales de la historia es una idiotez económica, porque se supone que la administración gasta solamente para revertir en la sociedad.
Bueno, como empecemos a mirar, los gastos que tiene en general, todo lo que es la estructura política, nos podemos morir directamente. Y luego es verdad que ha subido, por ejemplo, hay gente que está muy contenta porque ha subido el salario mínimo interprofesional, suben las pensiones, las contributivas y las no contributivas, el gasto en prestaciones a parados ha subido un 4,7%. Es decir, aquí parece que hay dinero para todos, pero yo insisto, claro, esto de algún sitio tiene que salir. Y sale de nuestros impuestos, impuestos que en muchos casos, en fin, van a ser de alguna manera como transferidos solamente en su gestión, como puede ser el de la nueva tasa de basuras que van a cobrar los ayuntamientos, pero que todo el mundo tiene que saber que es un impuesto que viene dado desde el gobierno central, aunque luego me imagino, Daniel, que son los ayuntamientos los que se van a llevar la del pulpo.
Sí, totalmente, claro. Claro. Van a echar la culpa a los ayuntamientos, y esto es tipiquísimo. Es un impuesto transferido, lo recaudan los ayuntamientos, pero no significa que sean los ayuntamientos los que los ponen. Eso es muy típico, ¿no? Lo de echarle la culpa al ayuntamiento del IBI es algo que ya hemos escuchado en algunas ocasiones, dependiendo de quién gobierne, ¿no? Por supuesto, pero efectivamente son los ayuntamientos, no tienen la potestad de eliminar el IBI, no pueden, ¿no? Por lo tanto son simplemente un impuesto transferido, pero no transferido en cuanto a su gestión, sino en cuanto a su recaudación, que es otra cosa.
Bueno, por último, Daniel, según el gobierno, España está aportando el 40% del crecimiento de la zona euro y está creando empleo a la altura de Francia y Alemania juntos. Claro, yo no sé si estas cifras son reales o, por el contrario, o pueden ser reales. Por ejemplo, el tema del empleo, es verdad que hay menos contratos temporales, pero es verdad también que duran menos los contratos.
Claro, es que España crea más empleo que Francia y Alemania juntos. Hombre, solo faltaba, si tiene más del doble de paro.
Ya.
Es una ridiculez, ¿no? Es claro, es como si yo digo, yo he aprobado más asignaturas que nadie en septiembre. Bueno, pues será porque ha suspendido más que nadie en junio, ¿no? Bien, bueno, eso es muy típico de propaganda, ¿no? Tanto el hecho de decir que España es el país que más empleo crea y que supone el 40% del crecimiento de la eurozona. Sí. Eso no significa absolutamente nada, porque, por ejemplo, pues podríamos decirle que suponía más del 40% de la caída de la eurozona en los periodos de crisis, ¿no? No tiene ningún sentido. O sea, ¿qué significa todo eso? Lo que está intentando decir el gobierno es simplemente que España tiene dos motores que están disparando el Producto Interior Bruto, que no tienen otros países, que son el gasto público, y luego el otro es el turismo. El turismo es una bendición, pero desde luego no es algo que se pueda vanagloriar el gobierno. En cualquier caso, ese crecimiento económico no se está traduciendo ni a aumento de productividad, ni aumento de salarios reales, ni a mejora de la renta disponible de las familias después de impuestos. Y de hecho, el Producto Interior Bruto de España, ajustado por poder adquisitivo y per cápita, está por debajo de la media de la Unión Europea y además perdiendo convergencia con la Unión Europea. Es decir, nosotros nos estamos empobreciendo con respecto a una Unión Europea que va mal. Es que, además, esa es la otra. Yeah. Porque, claro, decir que España es el país que más crece de las grandes economías de la eurozona, cuando tienes Alemania y Francia en estancamiento, no significa nada. Es como decir, he ganado la carrera contra dos corredores que están lesionados. Sí, ¡oh, es usted un campeón!
Ya. En fin, Daniel, es un poco, claro, necesitaríamos 3 o 4 horas para ir analizando punto por punto la economía española. La de nuestros bolsillos, ya sabemos que en la mayor parte de los casos va a ser menor nuestra renta disponible después de pagar los impuestos correspondientes que vamos a tener que pagar este año, a pesar de que mucha gente, bueno, va a ver cómo se incrementa su sueldo, pero luego al mismo tiempo cómo se incrementan un montón de impuestos. Y además se ha puesto en marcha esto de la tasa de solidaridad intergeneracional. Bueno, pues va a haber mucha gente que a final de mes diga, pero corcho, si estoy cobrando menos. Bueno, de esto tendremos que hablar largo y tendido a lo largo del año. Pero así un poco, para ¿cómo resumirías tú el panorama económico que prevés para los próximos 12 meses?
Los ciudadanos españoles van a seguir empobreciéndose en términos reales y después de impuestos. Los ciudadanos que reciban esa supuesta subida de las pensiones, van a pagar más impuestos por las pensiones, porque recordemos que en España los jubilados pagan IRPF, y los trabajadores es que reciban esa subida, entre comillas, del salario mínimo interprofesional, son un porcentaje ínfimo comparado con el porcentaje de trabajadores, más del 90%, que van a subir, van a haber subido sus impuestos y van a recibir en su nómina menos dinero.
En fin, Daniel, pues vaya panorama, a pesar de ello, a ver si, en fin, los Reyes Magos hacen un milagro un poquito con retraso y las previsiones pueden ir mejorando. No sé muy bien cómo, pero, en fin, nunca hay que perder la esperanza. Daniel, que tengas un año estupendo. Tendremos que hablar muchas veces a lo largo de los próximos 12 meses, pero así de entrada. Que lo tengas fantástico, que tengas un año estupendo por delante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, verdad que los Reyes Magos han llegado, han dejado sus regalos, ya están, le hemos escuchado al Rey Gaspar, cómo están ya, bueno, pues prácticamente de camino, de vuelta a sus palacios de Oriente. Pero es verdad que entre tantos, tantos millones de regalos que dejan a veces, en fin, pues no aciertan demasiado o se han equivocado de regalo. ¿Qué hacemos entonces con eso que nos han dejado en los zapatos o debajo del árbol los Reyes Magos y que o bien no es de nuestra talla o no es de nuestro gusto o simplemente lo tenemos repetido? Bueno, de esto sabe mucho Cristina Gómez Molina, que es responsable de comunicación externa en Wallapop. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¡Feliz año! Oye, lo que hay que hacer con esos regalos, una de las posibilidades es revenderlo, ¿no?
Efectivamente, sabemos que en base a navidades pasadas, 3 de cada 4 madrileños recibió al menos un regalo que no le gustó, que se planteó devolver o cambiar, y que precisamente este dato ha causado que este año 6 de cada 10 tenga previsto vender en Wallapop aquello que no les haya gustado para una segunda vida.
Bueno, por la experiencia que tenéis, ¿cuáles son los productos o los regalos que más se revenden?
Bueno, al final en Wallapop se compran y venden todo tipo de productos, ¿no? Destacan particularmente la moda, artículos para niños y bebés, decoración, libros, y bueno, y por supuesto también vehículos, por poner una pequeña pincelada, ¿no? Pero en cuanto a regalos, tenemos previsto que este año lo que más se revenda en Wallapop sean artículos de moda y de decoración, que tal vez sean más complicados, ¿no? De acertar, bien sea por talla o por estilo o por gusto.
Claro.
Son más susceptibles de acabar en este punto.
Eso suele ocurrir a lo largo de todo el año, me imagino. O sea, siempre tendemos más a revender cosas que no nos sirven. Por ejemplo, muebles también se pueden revender, ¿no? Se puede revender prácticamente de todo.
Prácticamente de todo se puede revender. Los muebles, de hecho, es algo bastante particular. Pues bien, te acercas a una mudanza o al hacer una redecoración del hogar, es frecuente que quizá ese sofá estupendo que nos encantaba, pues a lo mejor ya no encaje o no nos quepa. Entonces, para ese tipo de situaciones, Wallapop sin duda es un aliado.
Bueno, en vuestra plataforma, ¿hay algún producto prohibido? Quiero decir, ¿hay algo que ya sabemos que hay cosas que no se deben revender o por lo menos que no se deben comprar de segunda mano? Estoy pensando en un colchón, por ejemplo, ¿no? ¿Pero vosotros tenéis algún tipo de línea roja para quienes quieran vender algún producto o no?
Bueno, al final en Wallapop tenemos unos términos y condiciones que especifican muy bien el tipo de productos que se pueden vender o no, ¿no? Y evidentemente nos regimos por la legalidad. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que más allá de la legalidad hemos marcado algunos límites. Por ejemplo, en Wallapop no se pueden comprar y vender ningún tipo de ser vivo, ninguna mascota.
Ya, perfecto, desde luego. Porque es verdad que son temas muy, muy delicados. Bueno, hay gente que dice, hombre, qué pereza, es que tiene que subir un producto a Wallapop, esto es muy complicado, le tengo que hacer una foto, y luego es que hay muchos productos. ¿Cuál es el término medio de tiempo, no sé si lo tenéis estudiado esto, Cristina, en que una persona puede llegar a vender algo que sube a Wallapop?
Pues a ver, aquí todo va a depender muy mucho del artículo en cuestión y del estado en el que esté, ¿no? Al final, las personas suben de media 100 productos, más de 100 millones de productos a la plataforma cada año, con lo cual el volumen es muy grande. Aquí lo que sí puedo compartir desde Wallapop es algunos consejos para hacer que este tiempo sea lo más corto posible, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica sería añadir diferentes fotografías mostrando el estado del producto en cuestión, si está en buen estado, si no está en buen estado, si tiene una pequeña muesca en una pantalla del móvil o si está como nuevo. Por otra parte, añadir un anuncio con una buena descripción de exactamente qué tipo de modelo es, anticipándose a dudas, y luego también hacer una búsqueda para ver cuál es la oferta disponible, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que deseen vender a lo mejor ese par de zapatos estupendo, que a lo mejor no es de su talla, que le han traído los reyes, sí. Pues una buena práctica sería mirar qué zapatos parecidos hay en Wallapop, a qué precio, para poder identificar cuál sería un precio competitivo, ¿no? Y todo este tipo de técnicas ayudan a que ese tiempo sea lo más rápido posible.
Pues mira, son unos buenos consejos y sobre todo ser muy sincero, ¿no? No decir que un artículo está como nuevo, sin estrenar, y luego que tenga algún pequeño defecto, alguna pequeña muesca, porque es absurdo.
Claro, al final se basa en la confianza y desde Wallapop además tenemos mecanismos para que realmente favorecer que la confianza sea así, ¿no? En el caso de productos que se compran o se venden a través de Wallapop Envíos, que es como una plataforma de e-commerce que ponemos a disposición de las personas, el vendedor mandará al comprador a través de nuestro sistema y el comprador tendrá unos días para verificar que el producto que le ha llegado corresponde con el estado de lo que estaba anunciado y en caso contrario puede abrir una disputa. Así que tenemos muchos mecanismos para facilitar esta confianza y que todo el mundo sea muy sincero, muy honesto y tenga una experiencia buenísima.
Cristina, ¿a ti te han traído algo los reyes que veías a colgar en Wallapop en los próximos días?
Bueno, espero que no me esté escuchando nadie,
sí.
Pero tengo que decir que este año a mí los reyes me han traído un libro que ya tenía y que no puedo devolver.
Vaya.
Así que sin duda voy a esperar que encuentre un nuevo hogar lo antes posible en otra casa, porque el libro es fantástico y seguro que para otra persona será un regalo estupendo.
Bueno, libros, claro, libros de estos habrá un montón colgados en Wallapop.
Claro, al final hay muchos, en el territorio de los regalos, ¿no? Es frecuente que a veces más de una persona tenga la brillante idea de regalarnos a lo mejor un bestseller que este año ha triunfado.
Claro.
No vas a poder tener dos. Quizás si fueran dos camisetas, pues te importaría menos. Y al final realmente sí que es cierto que es un mercado que es muy agradecido, ¿no? Lo que para ti a lo mejor será un objeto que está ocupando espacio en tu hogar, para otra persona puede ser algo fantástico.
Claro que sí, y además a un precio, en fin, muy interesante, seguro. Cristina Gómez Molina, responsable de comunicación externa en Wallapop, una plataforma que va a tener muchísimo trabajo estos días, porque a veces, que como decía antes, los Reyes Magos, pues hombre, no aciertan exactamente con lo que estábamos esperando. Cristina, que tengáis un año todos estupendo, de verdad. Que tengáis un buen año por delante con mucho trabajo y que los demás podamos disfrutarlo a través de vuestra plataforma, dándole una segunda vida a esos objetos que nos han regalado o que simplemente, bueno, pues ya no necesitamos en casa. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid y después volvemos los del Buenos Días Madrid, que ya hemos recuperado nuestro ratito de oyentes, porque ya está de vuelta Sergio Martín Romo. Enseguida volvemos.